cualidades de los ancianos. Omar Garrido, Campamento de Buga 2016.
Queremos darle gracias al Señor por habernos dado el descanso en la noche y también por el lindo tiempo que hemos pasado juntos este fin de semana. Realmente para mí ha sido de mucha bendición, de mucho ánimo el compartir, la comunión, el amor entre los hermanos y bueno, lo poco que hemos compartido pues con la mayoría, con algunos, para mí ha sido muy edificante y de mucha bendición. Quisiéramos hoy, si el Señor permite, estar ya culminando con la última sección de esta serie de estudios que el Señor ha permitido que compartamos. Pues habíamos visto en el punto número 6 sobre el tema del reconocimiento de ancianos y habíamos visto si debemos elegir o debemos reconocer. Pues a la luz de la Escritura hemos estudiado, hemos meditado que debemos reconocer a aquellos hermanos quienes ya están trabajando en la obra del Señor, siguiendo los pasos debidos, dependiendo del Señor en oración, buscando la guía del Señor, verificando a la luz de la palabra del Señor quienes cumplen las cualidades de un anciano y reconociendo a quien está Dios utilizando en tal ministerio. Hablando del reconocimiento, veíamos cómo también la iglesia necesita poner en práctica el reconocimiento económico. Ahora, veía un versículo también en Gálatas capítulo 6, pensando en lo que habíamos estado tocando el día de ayer. Gálatas capítulo 6. Verso 6, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Al que lo instruye. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, por permitirnos llevar tu palabra, el alimento espiritual, a tu pueblo. Somos tus canales, tus instrumentos, Padre, y que tú sigas hablando a cada necesidad y danos un corazón sensible, Señor, para escucharte a ti. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahí está una vez en este versículo confirmado, una vez más, cuando dice que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Normalmente, lo que sucede en algunos lugares es que cuando hablamos del tema del dinero es un poco y a veces bastante complicado, porque cuando tocamos el bolsillo de las personas, de los hermanos, es como que tocamos una parte difícil. Yo hablo de nuestra congregación. Realmente es una parte muy difícil, ¿no? Y por ahí alguna vez veía en una diapositiva alguien que estaba bautizando a un hermano, a un nuevo convertido, ¿no? Y por ahí sacaba la billetera y ponía muy en alto, entonces a él le sepultaban bajo las aguas, pero la billetera se quedaba por ahí arriba. Bueno, porque es realmente un tema muy difícil, el tema del dinero. Y por ahí alguien me decía, bueno, ¿y cómo el apóstol Pablo dice que trabajaba para no ser gravoso? Entonces, sí, hay que trabajar. Bueno, dice la Biblia que cuando llegó a la ciudad de Corinto, trabajaba haciendo tiendas con Priscila y Aquila. Bueno, utilizaba un medio tiempo, pero un texto, si tomamos un texto fuera de contexto, es un pretexto para una mala doctrina. Porque más adelante Pablo dice que ya estaba trabajando a pleno tiempo. Y usted dice, y por ahí se viene el versículo cuando dice en Corintios, es que hermano, Pablo dijo que él no iba a ser una carga, no iba a ser gravoso a la iglesia de Corinto. Allí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 9, hermano, allí está. Dijo que él se iba a guardar de ser gravoso. Pero no leemos una vez más el contexto del versículo 8 cuando nos dice, he despojado a otras iglesias. recibiendo salario para serviros a vosotros. Y bueno, alguien decía, es que Pablo tenía tal convicción de no tomar dinero no consagrado de creyentes que no estaban caminando bien con el Señor. Ustedes recordarán los problemas que tenía esta asamblea allí en la primera epístola. Entonces Pablo, un hombre muy sabio y muy consagrado, decidió no tomar ofrendas de parte de esa asamblea. Pero sí, como dice el versículo 8 de 2 Corintios capítulo 11, que él había despojado a otras iglesias. O sea, otras congregaciones apoyaban el ministerio de Pablo. Y aún incluso cuando él escribe a los filipenses, da gracias al Señor por los hermanos de Macedonia, que a pesar de que no tenían recursos, y Pablo les dice, bueno, yo no es que esté buscando dádivas. Esa no era la convicción de Pablo, no era pedir dinero, no era estar mencionando sus necesidades de una forma pública. Pero él dice, doy gracias al Señor, ¿no? Dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y él dice, no es que busque dádivas, él no estaba pidiendo dinero, hermanos, por favor. Él no era de las personas que públicamente decía, hermanos, tienen que ayudarme en esto. No, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En otras palabras, el apoyo financiero que Pablo recibía era para que los hermanos que le apoyaban puedan tener intereses, ahorros en la cuenta celestial, que es una cuenta eterna. Entonces, realmente estaban enviando para la eternidad el apoyo que daban al apóstol Pablo. Y Pablo dice, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, es una ofrenda que Dios lo había aceptado, una ofrenda que Pablo había recibido. Entonces, hermanos, hay mucha evidencia bíblica sobre el apoyo a los siervos del Señor. De hecho, también el mismo apóstol Pablo escribe allí en primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 14, él dice, inspirado por el Espíritu Santo, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y bueno, todo el contexto está hablando sobre este aspecto, porque dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Increíble, o sea, puedo plantar un huerto, pero al final decir, no puedo ni tocar del huerto. No. Una vez más, el obrero es digno de su alimento, de su salario. Entonces, hermanos, no debemos caer en los dos extremos, como hablábamos el día de ayer, ¿no? Por un lado, enriquecerse a través de las ofrendas, pero por otro lado, tampoco está bien el hecho de no dar nada, ¿no? Tenemos que tener un equilibrio en esto. Bueno, así terminamos el día de ayer el estudio, tocando algo medio difícil, pero que está en la palabra del Señor, y como dice Pablo, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. ¿No? No lo que conviene nomás, no lo que va a hacer sentir bien a los hermanos, y bueno, lo que incomoda, eso tengo que pasarme por alto, porque si no la congregación se levanta contra mí. No, todo el consejo de Dios. Hoy queremos entrar a revisar lo que son las cualidades de los ancianos, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, acá en el pasaje de primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, y allí vamos a encontrar, hermanos, estas cualidades que cada creyente debería tenerlas. Para mí, estas cualidades que vamos a estar mencionando, cada creyente debería caracterizarse por ser una persona así, una persona madura en la fe. ¿Ya? La medida para el creyente, ¿cuál es? Cristo, ¿cierto? Y cada día debemos irnos perfeccionando hasta llegar a esa estatura, a la medida de un varón perfecto. Eso enseña la palabra del Señor.
Yo creo que aquí no es que habla de un varón perfecto, pero sí de una persona que ha alcanzado cierta estabilidad, cierta madurez en la vida cristiana. Todos queremos llegar a ese propósito, a ese punto de madurez espiritual, no de perfección. Hemos insistido mucho en esto. Hermanos, somos una raza que ha caído en el pecado, pero restaurados por la gracia del Señor. Pero aún en nosotros sigue una naturaleza pecaminosa. Aún yo tengo a veces cada día ir al trono de la gracia y confesar mi pecado. Primera de Juan capítulo 1, ¿qué nos dice? Si alguno dice que no ha cometido pecado, el tal es mentiroso, ¿no? Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? La palabra confesión allí tiene que ver con estar de acuerdo con. Estar de acuerdo con Dios y su palabra, de que cuando no he hecho algo acorde a su palabra, pues es pecado, le desagrada al Señor, ¿no? Entonces tengo que confesar y arreglar cuentas. Bueno, si no cometería pecado, ¿para qué esos versículos? Entonces, por tanto, como ser imperfecto que soy, bueno, necesito esa puerta de la confesión para mantener mi estrecha comunión, mi dulce comunión con el Señor. Bueno, entonces estos versículos no hablan de una persona perfecta. Hablamos de una persona madura, estable, que ha desarrollado en su vida el carácter de Cristo. Y este es un desafío para cada uno de nosotros. Usted no va a estar pensando, hermanos, a medida de que leemos estos versículos, uy, el hermano está al frente y no cumple esto. Usted va a estar pensando y meditando y reflexionando en la palabra a medida que leemos y vamos analizando el significado de cada una de estas palabras. Va a estar meditando, a ver, ¿cómo yo estoy cumpliendo con esta cualidad? ¿Ya? ¿Cómo puedo yo mejorar esta área de mi vida para poder amoldar mi vida al consejo de la palabra del Señor? ¿Hecho? Entonces así vamos a meditar, hermanos. ¿Cómo cada uno de nosotros, no importa si usted es anciano, es mujer, no es anciano, no importa. Usted necesita cumplir con estas cualidades de un cristiano maduro en la fe. Desde ese punto de vista vamos a verlo. ¿Cuánto más si usted es un anciano? Por supuesto, o anhela, o Dios le está preparando y levantando para ese ministerio muy especial. Porque fíjese en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1, el Espíritu Santo, hermanos, va poniendo esa carga en los hermanos quienes han de servir específicamente en el ministerio de los ancianos, líderes o pastores, obispos. Y entonces versículo 1 leemos allí, dice la palabra del Señor, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿qué? Hermanos, en primer lugar dice que es una palabra fiel. Me habla esta palabra fiel de algo verdadero, de algo honesto, de algo genuino, de algo confiable, de algo digno de ser repetido. ¿Ya? Palabra fiel utiliza Pablo en su primera epístola, su segunda epístola a Timoteo, primera, segunda epístola a Timoteo y Tito, por 5 ocasiones, para mostrar la forma como Dios es fiel a través de su palabra. Dios es verdadero y cumple lo que promete. Esa es la idea. Esta palabra es digna de ser repetida. Entonces, palabra fiel, si alguno, desde allí empezamos. Si alguno. Interesante, allí vemos que no está hablando a mujeres. Está hablando a varones. Si alguno, no. Anhela obispado. Ya habíamos meditado sobre la palabra obispado. El trabajo de vigilar y supervisar la grey del Señor. Buena, excelente. Esta palabra buena habla de que la tarea de ser anciano no es algo malo, no es algo cargoso, no es algo que es impuesto para causarle problemas. No. Si alguno anhela obispado, es algo bueno. Es una obra buena. Cuando habla de la palabra obra, está hablando del trabajo, de la tarea. Está hablando de que debe esforzarse en esta tarea. No es algo fácil, es una buena obra. Si alguno anhela esta buena obra, fíjese, ¿cuál buena obra? En el versículo 2 encontramos. Pero me gusta esta palabra anhela. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra que me habla de estirar la mano para alcanzar algo. Esforzarse mentalmente, espiritualmente, para alcanzar algo. ¿Ya? Entonces requiere de nuestro esfuerzo para alcanzar cierto grado de madurez. Claro, tenemos la ayuda del Señor, Dios nos ha dado su Espíritu, su Palabra, todas las cosas que necesitamos para vivir la vida cristiana, las tenemos por su divino poder, por su divina gracia. Pero la otra parte lo hacemos con nuestra decisión, porque Dios no puede torcer el brazo a nadie y decir, bueno, es que tienes que obedecerme, tienes que hacerlo. No, lo hacemos por amor y porque queremos cada día agradarle al Señor en nuestra vida espiritual. Entonces, debemos anhelar, debemos esforzarnos, tomar la decisión de nuestra parte para alcanzar a ser un cristiano maduro en la fe. Hermanos, fíjense en el versículo 2, dice, pero es necesario, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Es necesario que el obispo sea. Ahí encontramos una palabra imperativo, en forma de imperativo. ¿Qué significa? Que está dando una orden. No es una opción, ¿no? Es una orden que el obispo en especial sea irreprensible. La palabra irreprensible es la palabra anepileptos. Y esta palabra literalmente tiene que decir, significa alguien que no puede ser tomado o asirse de. Bueno, no tengo acá un jarro, porque el jarro ustedes normalmente lo ven con una orejita para poder agarrarlo. Esa es la idea de esta palabra. Alguien donde que alguna persona que no se le puede agarrar alguna cosa para poder acusarle. Muy bien. Usted va a decir, bueno, hermano, ahí estamos mal entonces porque yo tengo mis debilidades, soy imperfecto, tengo una que otra lucha en mi vida espiritual y difícil que no me equivoque. Bueno, no está hablando básicamente de una persona perfecta, sino de una persona a quien no se le puede acusar. Esta persona no da motivo a nadie para que pueda atacarlo. Hemos leído en Hechos capítulo 16, versículo 8, que las personas de Listra daban, y de Iconio, daban un buen testimonio de Timoteo. O sea, hablaban bien. O sea, Timoteo era de ejemplo, no daba lugar, no daba oportunidad, no daba ocasión para que alguien hable mal de él, se agarre de él. Por supuesto, hermanos, que incluso así, viviendo una vida de ejemplo, de santidad, una vida que no da motivo a nadie, por supuesto que vamos a muchas veces a luchar con falsas acusaciones. Esta palabra no significa que debemos caer bien a todo el mundo. Porque ni siquiera el Señor Jesucristo tuvo aceptación. Él no, siendo el Rey, el Creador del universo, siendo santo, puro y sin mancha, siendo excelente en todas las cosas, nunca tuvo un mal pensamiento. Pero sin embargo, hubo enemigos que se levantaron contra el Señor Jesucristo. Fíjese en lo que dice Juan capítulo 7, versículo 7, mire. Dice allí la palabra del Señor, en Juan capítulo 7, versículo 7. No se pierda por favor de primera carta a Timoteo porque vamos a seguir meditando allí, pero vamos a leer un momento, Juan 7, 7, dice la palabra del Señor. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Ahora, cuando algún creyente está bien con todos y nadie le persigue, nadie se burla de él, bueno, yo debería meditar y pensar si en realidad estoy bien con el Señor. Porque cuando estoy bien con el Señor, esa luz que llevo quiere penetrarse en las tinieblas y por supuesto, Los incrédulos, los que no conocen a Cristo, rechazan la luz, estorba la luz a ellos, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que refrenar situaciones que no están acorde con el Señor, que no glorifican a Dios, y eso a veces molesta, perturba. Luchamos en contracorriente. Claro, Efesios capítulo 2 dice que antes, cuando no conocíamos a Cristo, vivíamos arrastrados por la corriente de este mundo. Y claro, nos dejábamos llevar por los deseos y placeres temporales, agradando a nuestra carne y agradando al maligno y agradando a las personas. Pero hoy, en Cristo Jesús, luchamos en contra de esa corriente, en contra de esos pensamientos, esa forma de vivir del hombre sin Cristo. Y ahí es cuando viene burla, persecución, ahí es cuando viene el rechazo. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo muchas veces fue aborrecido? Porque Él testificaba en contra del mundo. ¿Qué dice Juan 1:11? A lo suyo vino y los suyos le recibieron con brazos abiertos. ¡Oh, Señor, ven! ¡Qué lindo! No. Los suyos no le recibieron. Cuando el Señor Jesucristo se presenta delante del pueblo, bueno, Pilato lo presenta delante del pueblo, he aquí vuestro rey. ¿Qué dijo la nación? ¡Qué lindo! ¡Ese es nuestro rey! No. No queremos que este reine sobre nosotros. Fíjese, una actitud de rechazo, de desprecio. Le escupieron. Le menospreciaron. Varón de dolores. Entonces, hermanos, no es caer bien a todo el mundo esta palabra irreprensible. ¿Ya? Lo que significa esta palabra es que el líder o el creyente debe ser sin reproche, tanto en su hogar como fuera del hogar. No significa que nunca va a ser objeto de crítica. Pablo también tuvo perseguidores. Pablo también tuvo oposición en su ministerio. No significa la palabra irreprensible que no debe tener ningún pecado. Bueno, hay pecado en nosotros, pero obviamente tratamos de que no sea nuestro estilo de vida. Tratamos de, como dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y ¿qué? Se aparta, porque no es nuestro estilo de vida, alcanzará misericordia, ¿ya? No significa alguien que no tiene pecado. Pero puede incluir la idea de que cuando comete un pecado, arregla cuentas, pide perdón, se aparta del pecado y vuelve a ser irreprochable, irreprensible. ¿Estamos? Muy bien. Esta palabra significa que debe estar libre de cualquier mancha ofensiva o deshonrosa de carácter o conducta. Si ya pidió perdón, ya no hay de qué acusarle. Como cuando aquellos judaizantes iban a apedrear a esa mujer que fue encontrada en adulterio. Bueno, ninguno de ellos pudo apedrearles porque fueron acusados por su propia conciencia, ¿no? Y el Señor les dijo, y bueno, ¿dónde están los que te apedreaban? Ninguno te condenó. La mujer dijo, no, Señor, ninguno. Pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque la mujer realmente tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, recibió la misericordia, el perdón, la gracia del Señor. Mire, entonces tiene que ver con una persona que aunque se le escapó algo, falló en algo, bueno, a tiempo pudo arreglar cuentas y estar en paz, como dice la palabra del Señor. Entonces, esto tiene que ver con la palabra irreprensible. La segunda palabra que encontramos en el versículo 2 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ahora, esto también es un poco conflictivo. ¿Por qué? Porque hay varias interpretaciones. Yo quisiera que analicemos el texto original en el cual fue escrito. La palabra una, que es la palabra mías, ¿ya? En el original, y la palabra esposa o mujer, que es la palabra ginaikos. ¿Para qué saco esto, hermanos? Porque el texto nos habla de una esposa por esposo. Ese es el énfasis. Así de sencillo. Una esposa por esposo. ¿Quiere decir que el hombre que va a ser anciano tiene que ser casado? Bueno, algunos dicen que sí. Otros dicen que no. Entre los comentaristas están peleando por esto. Yo creo que cada asamblea debe asumir una posición estudiando bien el texto, pero yo les puedo compartir, ¿no?, en mi poca experiencia, que un anciano, aun cuando pueda ser soltero, podría ser anciano. Claro que su ministerio puede ser limitado. Puede ser limitado. Bueno, algunos incluso debaten, hermanos, si Pablo fue casado, fue viudo, fue soltero. Bueno, este también es un tema muy debatido. Fue un gran siervo del Señor. Algunos dicen, bueno, su mujer lo abandonó cuando se convirtió a Cristo. Bueno, hay tantas cosas, pero yo creo que un soltero puede ser anciano, pero su ministerio un poco limitado, porque no va a tener la misma efectividad sobre parejas, no va a poder trabajar con mujeres solas, ¿no? Su ministerio en ese sentido. Pero como hay un equipo de ancianos, los otros que son casados podrían ayudar en esas áreas del ministerio y podrían complementarse. Como les digo, hermanos, no es una ley. Cada asamblea debe estudiar muy bien y asumir una posición doctrinal en este sentido, ¿no? ¿Estamos? No va a decir, es que el hermanito Omar dijo. No, simplemente estamos dando más o menos una directriz de cómo podríamos interpretar esto. Bueno, no se puede negar que un hombre casado estará mejor preparado para tratar asuntos de matrimonios que el soltero. Este es obvio. Esta palabra, marido de una sola mujer, significa que no puede volver a casarse si muere su primera esposa. O sea, ¿un viudo no puede ser anciano? Bueno, según lo que yo puedo ver en Romanos capítulo 7, verso 2 y verso 3, dice la palabra del Señor, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si muere el marido, ella queda libre de esta ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. Bueno, una vez más, hermanos, cada asamblea debe determinar si un viudo puede ser anciano. Yo creo que sí puede ser anciano, porque el momento en que ya el cónyuge muere, se ha terminado ese pacto, porque es hasta que la muerte. Ahí escuchábamos ayer, ¿no? Hasta el próximo conflicto, dice, ¿no? O hasta el próximo mes que ya no haya para la comida, entonces ya no hay dinero, ya no hay plata, entonces nos vamos a separar. Así dice el texto. Bueno, somos uno hasta que la muerte nos separe. ¿Un viudo podría volver a casarse? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que sí, puede volver a casarse una persona viuda. Y luego poder ser anciano. Lo que nos basamos también es que este texto puede entenderse, o esta característica, cualidad, puede entenderse que debe ser irreprensible y de ejemplo en su vida matrimonial. Un líder, un anciano, un creyente que no es anciano debe ser ejemplo en su vida matrimonial. ¿Por qué? Porque estamos modelando nosotros el amor de Jesucristo con su iglesia. Debemos mostrar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, ese modelo, ese ejemplo de amor sacrificial de Cristo por su iglesia. ¿Cuándo ustedes ven que Cristo trata a la patada a su iglesia? ¿Cuándo ven ustedes que Cristo le grita a su iglesia? ¿Le habla malas palabras? ¿Le avergüenza a su iglesia? Le grita delante de sus hijos, la maltrata, no. No vemos en ninguna parte. Pero esta cualidad tiene que ver con ser irreprensible en cuanto al ejemplo de su vida matrimonial. Debemos ser ejemplo cada uno de nosotros, por lo menos los que somos casados, en nuestra vida matrimonial. Sea anciano o no sea anciano. Por supuesto, tiene que ver con un hombre que no es divorciado. Hermanos, esto también lo tomo con mucho tino porque dentro de nuestra asamblea, por ejemplo en Quito, hay gente que viene con este problema del divorcio. Y no podemos decirle, ah, no, tú, Jesús no murió por ti. No. Son personas que por A o B situación fracasaron la vida sin Cristo, sin Dios, pero que Dios ha restaurado sus vidas y han conocido al Señor Jesucristo y que pueden ser utilizadas por el Señor en diferentes áreas de ministerio. Son personas muy valiosas a los ojos de Dios. No debe sentirse mal de pronto cuando no conoció a Cristo y tuvo un fracaso en su matrimonio. Claro, es muy distinto que siendo casado usted, teniendo todos las promesas de Dios y todos los recursos para llevar una familia conforme a la voluntad de Dios, es diferente el fracaso, ¿no? Pero es otra cosa cuando alguien no conoció a Cristo y fracasó. Amamos a esas personas, Cristo ama a esas personas, pero tiene cierto límite y restricción en cuanto al tema de liderazgo. ¿Por qué? Porque en algún momento nos vamos a encontrar con situaciones que vamos a aconsejar, ¿no? Temas de divorcio, de separaciones, y debemos ir con un ejemplo de vida y de matrimonio para poder decir a esa persona, ¿sabes? No te divorcies. Y entonces ahí vamos a respaldar con el ejemplo de nuestras vidas. No debe haber sido culpable de infidelidad. Esto está implicado en la cualidad de ser marido de una sola mujer. No debe haber sido culpable de infidelidad. Hermanos, si una persona ha sido infiel, claro, hay restauración, hay perdón, y créeme, a veces hemos tenido que en nuestra congregación resolver este tipo de casos y ha sido tan doloroso, tan fuerte, que en muchos de los casos, muchos matrimonios se han deshecho cuando ha habido infidelidad conyugal. Tenga cuidado, hermano. Por ahí usted dice, no, yo soy un buen consejero y aconsejo a las hermanas solas. Hermanos, mucho cuidado. La carne es débil. Y no es que usted tiene malas intenciones con tal hermana, para nada. Pero la hermana puede, de pronto, pensar mal, ¿no? Debemos tener mucho cuidado. Por lo general, cuando yo trato de aconsejar a una mujer, siempre lo hago al lado de mi esposa, ¿ya? Para testimonio, y porque también de mujer a mujer muchas veces se entienden mejor, ¿no? Pero cuando una persona es culpable de infidelidad, hay perdón, hay restauración, Dios nos guarde, Dios nos libre, hermanos, de ese pecado, de esa tentación, ¿no? Pero una persona que ha caído en infidelidad está descalificada para ser un anciano en la iglesia. Dios nos guarde y nos libre, hermanos. Nos sostenga en su gracia. Yo hablo con mucho temor y temblor cuando toco esta palabra, porque también soy hombre y ser humano. Y por la gracia del Señor, Él nos mantiene. Pero esta palabra, marido de una sola mujer, también implica a una persona que no es bígamo. Es decir, que se casa por segunda vez viviendo el primer cónyuge. Implica también la palabra polígamo, que significa un hombre que tiene al mismo tiempo varias mujeres, ¿no? Ustedes conocen eso, ¿ya? En el tiempo de los romanos esto era pan del día. Tenían 2, 5, varios, un harén de mujeres. Por eso quizás Pablo puso este requisito, marido de una sola mujer. En general podemos resumir que tiene que ver con un marido fiel, que ama, que cuida, que protege, que provee, que está pendiente de su esposa, que después de Dios la persona que más ama es su esposa, ¿ya? No el ministerio, hermanos, primero Dios, luego su esposa. Yo puedo quedarme con un ministerio de 1,000 personas, pero mi esposa y mis hijos quedaron atrás. Para mí es un fracaso. Sí, debo tener mucho equilibrio. Muchos pastores, líderes, siervos han caído en este error de poner primero la obra de Dios y luego el matrimonio. Hermanos, yo no puedo salir afuera si mi esposa no estuviera ahora mismo orando por mí y por ustedes. Yo no podría moverme. Yo no podría moverme si mis hijos han fracasado en su vida cristiana y realmente no sería un respaldo, un apoyo, una bendición para mi vida, hermanos. Si ustedes notan en los siete primeros versículos que habla acerca de estos requerimientos para un anciano, usted va a notar que de los seis versículos que tienen que ver con las cualidades, tres de ellos hace énfasis en la familia. ¿Qué? Sí. Porque Dios tiene bastante cuidado de que la familia marche bien para que la iglesia marche bien. Si la familia no está bien, la iglesia no va a estar bien. Entonces, Satanás sabe dónde lanzar sus dardos y hacer caer y herir a los soldados de Cristo. En el hogar. Hace unas tres semanas una familia faltó un día de reunión y yo pregunté y dije, bueno, ¿qué pasó? Es que tuvimos conflictos. Y por eso ya nos desanimamos y ya no pudimos ir a la reunión. ¿Cómo íbamos a ir así, peleados, enojados? Mejor no fuimos. Fíjese, la obra de Satanás. Justo el momento en que debemos salir a la congregación, pone algo. Se riega la leche, pasa algo y hay conflictos y hay choques. Pero no debemos dar lugar al diablo. No debemos dar lugar al diablo. La idea entonces es mantener un matrimonio estable, claro, con situaciones y cosas que podemos arreglar, que podemos conversar, que podemos decir lo siento, me equivoqué, fallé. Esa es una palabra que a veces es media difícil de pronunciar. Ay, esposa, lo siento, me equivoqué. Porque a veces el orgullo, ¿no? No quiere reconocer ni humillarse. Pero solo esto cambiaría la atmósfera de cualquier matrimonio. Dios hace énfasis en el hogar, hermanos. Entonces, marido de una sola mujer, lleva una vida ejemplar matrimonial. No solamente los ancianos deberían ser maridos de una sola mujer. Y pensando en eso, hermanos, algo más. No dice que debe ser esposa de un solo marido. Hablábamos de esto, hermanos, en una sesión anterior, porque a veces pensamos que la mujer puede ser pastora. Decíamos esto. Y hermanos, no dice la Biblia que la debe ser esposa de un solo marido, como si estuviera aceptando el liderazgo de una mujer dentro de la congregación. No, hermanos. Y con esto no quiero decir, hermanos, que la hermana no tenga ministerio. Hermanos, el ministerio de la mujer es amplio. Dice Tito capítulo 2 que las mujeres deben ser maestras del bien. Deben enseñar a las mujeres jóvenes cómo amar a sus maridos, ser cuidadoras de casa, a ser prudentes, castas. Entonces tienen mucho ministerio. El ministerio de criar a hijos. Porque la mujer, engendrando hijos, criando hijos, se salvará. ¿De qué? De malas consecuencias más adelante por no haber dedicado tiempo a sus hijos. Tiene un gran ministerio allí de criar hombres y mujeres para Dios. Y Dios va a recompensar, como la madre de Moisés, Jocabed. Esa mujer que gastó probablemente unos 6 años con Moisés, pero allí marcó tantos principios en la vida de Moisés, que Moisés cuando fue grande, ¿qué pasó? Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque tuvo una madre piadosa quien se dedicó a enseñar y a instruir a su hijo desde su temprana edad. Entonces las madres pueden hacer un impacto, tener un ministerio tremendo en la vida de sus hijos. En la vida de hermanas jóvenes, enseñándoles la palabra del Señor, guiándoles, aconsejándoles, discipulándoles. En el ministerio del evangelismo, hemos visto a la mujer samaritana como Dios utilizó ese vaso para llevar a otros de su nación, de su pueblo, a los pies del Señor. Y siendo una mujer imperfecta, pero restaurada por la gracia del Señor. Tantas mujeres en la Biblia. Vemos a Lidia como Dios utiliza a esta mujer en Europa para levantar la primera asamblea allí en Filipos. Ella abre su casa y comienza a llamar a los vecinos y todo, y comienza a testificar, y allí se funda una asamblea. Esta mujer dice, cuando llegó Pablo y Silas, les obligó a quedarse. Una mujer hospitalaria que abre su casa para testificar, para compartir el evangelio. Entonces podemos, y muchas mujeres de buenas obras en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entonces, no quiere decir que porque la mujer no puede ser pastora, entonces ya está ahí de brazos cruzados en la asamblea y va a morir sin hacer nada. No, hermanas. Ustedes tienen dones, ustedes tienen capacidades, tienen talentos. Dios les ha dado muchas virtudes a ustedes. Entonces su ministerio es muy amplio. De hecho, creemos que es la columna vertebral en el ministerio de la iglesia local. ¿Qué haríamos nosotros en nuestras asambleas si la mujer no estuviera, hermanos? Hasta los coros, miren, nosotros como varones somos hasta medio roncos y cantamos así. Las mujeres tienen esa delicadez, esa afinidad, y es lindo cómo nos guían. En todo, hermanos, nos ayudan. Entonces, hermanas, no se sientan mal. No piensen que Dios les ha desechado de su plan. Al contrario, tiene lindos y grandes propósitos para ustedes. ¿Amén? Eso quería tener en claro. Entonces, me quito algo de mis hombros. Por si acaso, a veces las hermanas entienden mal. Entonces, seguimos al siguiente. La siguiente cualidad. Que es ser prudente. Una persona prudente es aquella que tiene un autocontrol. Con sus acciones, con su boca, no habla de más, no actúa en una forma indebida, ¿no? Tiene refrenado sus deseos, pero también cada área de su vida está bajo control. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿y qué? Dominio propio. Hay que desarrollar en lo que hablamos. A veces hablamos de más. En lo que actuamos, a veces actuamos mal. Debemos ser prudentes. ¿Cuánto más los ancianos? Pero también toda la congregación. También tiene que ver con una persona que refrena su conducta, su lengua. Es una persona moderada, que no va a extremos, que está alerta, que no está dormida y que es discreta. Quizás un versículo de Proverbios 10:19 que me gusta, podemos leerlo. Aquí en el libro de Proverbios, es hermoso los consejos que nos dan allí para ser prudentes, ser sabios. Proverbios capítulo 10, versículo 19. Mire, ahí está. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena, sí sabe lo que refrena, ¿no es cierto? Poner doble freno, porque esta lengua puede causar problemas. Mirad cuán grande bosque puede ser quemado. ¿Solo por qué? Por una chispa. ¿Ya? Entonces dice, mas el que refrena sus labios es prudente. Un buen versículo para nosotros meditar. Seguimos con el siguiente versículo. La siguiente cualidad. Si regresamos por favor a donde empezamos, bueno, el segundo versículo. Primera Timoteo capítulo 3, seguimos con la lista. Dice allí, debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Decoroso. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, antes de decoroso, sobrio. Debe ser serio en cuanto a los asuntos de la vida y de la eternidad. Esta persona debe darse más a edificar a otros que perder su tiempo en cosas vanas y pasajeras. Es decir, cuando conversa con otras personas, debe discernir si está hablando de cosas ligeras o pasajeras, o si se dedica más bien para animar, para exhortar, para consolar, para ayudar, para guiar, para amonestar. Trata de guiar a esta persona sobria hacia edificar a otras personas. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces sus conversaciones no son una pluma, un peso pluma, sino conversaciones que en verdad edifican. ¿Y qué edificante? ¿No? Dice, da al sabio y será más sabio. ¿Ya? Entonces nosotros cuando nos juntamos a conversar con personas sabias nos enriquecen. Esa es una persona sobria. ¿Ya? Ahora sí, decoroso. ¿Qué significa esta palabra decoroso? Es fácil esta palabra, porque habla como ayer en la boda. ¿Qué hicieron? Decorar, adornar. Esa es esa palabra. ¿Sí? Cuando algo está decorado, el salón o la casa, se ve bonito, se ve acogedor, ¿no es cierto? Y esa es la idea. ¿Por qué? Porque una persona decorosa denota a alguien disciplinado en su vida personal, en el hogar, en su trabajo y en la vida de la asamblea. habla de orden, ¿no? Y no solamente tiene que ver con las damas que tienen que tener su casa arreglada y todo. Los varones también a veces somos medios desordenados. Llegamos a la casa, nos sacamos el saco, la chaqueta, tiramos por ahí. Tiene que ver con una persona disciplinada en su vida personal, ¿no? Tiene que ver también con una persona que no es descuidada. Con una persona que llega a sus citas puntualmente y cumple a tiempo su trabajo. Si usted es un técnico y le dice, ¿sabe qué? Me deja este televisor, yo le voy a arreglar en 3 días. Muy bien, llega su cliente a los 3 días y dice, oh no, disculpe, es que he tenido mucho trabajo, véngase después de 3 días. Va después de 3 días y así, total pasó un mes y no cumplió su palabra. Una persona decorosa es aquella que cumple su trabajo a su tiempo, pero también es una persona puntual. Bueno, esto es bastante difícil. En Ecuador conocen las personas como la hora ecuatoriana. Y esa hora ecuatoriana es media hora después de lo que se les llama. No sé cómo es acá. Pero no debe existir eso. Debe ser la hora cristiana. La hora cristiana. ¿Ya? Si decimos, vamos a empezar a tal hora, bueno, eso tiene que ver con la palabra decoroso, ¿no? Yo estoy explicando qué significa. Tiene que ver con alguien que cuida su apariencia personal. Bueno, no significa que tiene que tener ropa de marca o andar con su corbata, su chaqueta siempre. No. Puede ser una persona sencilla, humilde, pero aseada, presentada. ¿Ya? Por lo menos mi esposa ha trabajado mucho en esa área de combinar bien. Ella es muy detallista en eso. Tengo que pasar por el cuarto de inspección y ella ya me mandó la ropa lista para combinar y todo. Les confieso que tengo que aprender y sigo aprendiendo el combinado y todo eso. Bueno, eso tiene que ver con la palabra decoroso, cuidar su apariencia personal. También tiene que ver con una persona metódica, es decir, que tiene un modo de decir o hacer las cosas con orden. Esto es bueno, ¿no? Tener una forma, una manera por allí poder conducirnos. Pero también es alguien que trabaja sistemáticamente, está ajustado a cierto sistema, a cierto horario, ¿no? Ya tengo que hacer esta tarea de tal hora, después de esta otra tarea de tal hora, o sea, sigue un sistema en su vida. Y también una persona que procede por principios, mucho mejor si es por principios escriturales o bíblicos. Entonces, hermanos, esta persona decorosa tiene que ver con una persona que anda en orden, tiene una buena conducta, ¿ya? Una persona, si no es decorosa, no puede esperar que las otras personas le sigan. Cuenta Alex que llegó una vez improvisadamente a la casa de un pastor. Y cuando llegó, dice que había ropa por acá, libros por acá y por allá, todo hecho un desorden. Y este pastor le dijo, ay hermano, yo quiero que me aconsejes porque yo en realidad estoy teniendo muchos problemas en la iglesia. Y entonces Alex, muy sabio, le dijo, mira, ¿sabes dónde debes empezar por el orden? Aquí. Ordena todo y verás que en la congregación vas a ir ordenando cosa por cosa. Un buen consejo. Seguimos a la siguiente palabra que encontramos aquí en la lista de 1 Timoteo capítulo 3, hospedador. Algo estudiamos, meditamos, reflexionamos sobre la palabra hospedador. La Biblia dice que no debemos olvidarnos de la hospitalidad. Y por supuesto que la hospitalidad es mantener la casa abierta para todos. Creo que eso estamos muy en claros, hermanos. Es una persona que está presto a proveer ayuda espiritual y material dentro del hogar. ¿Ya? No solamente, hermano, la casa está abierta, pero si hay una necesidad en el hermano, la familia, está presto para ayudar materialmente también. Su esposa debe compartir sus metas. Esto ya comentamos, ¿no? Porque es muy importante que la esposa le apoye. Si el hermano quiere abrir su casa para invitar a un almuerzo, alguna cosa, para hospedar a alguna familia, la esposa debe estar en completa armonía. Porque si no va a haber choques, va a haber conflictos, va a haber desacuerdos, ¿no? Entonces es importante que su esposa comparta esta meta. La hospitalidad es un deber para todos los creyentes. Lo encontramos en Romanos 12:13, ¿no? Es una responsabilidad de cada uno, de cada familia creyente, abrir su casa para hospedar a las familias. La falta de hospitalidad es una señal segura de un cristianismo egoísta, sin vida y sin amor, hermanos. Cuando abrimos la puerta de nuestra casa, estamos abriendo la puerta de nuestro corazón y decimos, te amamos, estamos interesados por ti. Seguimos con esta otra cualidad, apto para enseñar. ¿De qué nos habla esta palabra apto para enseñar? Bueno, la palabra es didácticos, enseñar, que tiene que ver con alguien que enseña y que es enseñable. ¿Ya? El siervo del Señor dice que no debe ser contencioso, sino apto para enseñar, sufrido. ¿Ya? Entonces, la palabra didácticos tiene que ver no necesariamente con un don espiritual. ¿Ya? Acuérdense en que hay el don de la enseñanza. Pero esta palabra tiene que ver con alguien que ha desarrollado o puede desarrollar una capacidad para poder abrir la Biblia y dar un consejo. Para poder decir, hermano, tú estás pasando por este problema. Mira, yo he encontrado aquí en el libro de Proverbios este consejito. Probablemente te puede ayudar. Esa es la forma que podemos entender la palabra didácticos. Mire, todos los creyentes deberíamos estar capacitados para enseñar a otros. No hay excusa. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros que tiene el ministerio de la iluminación, es decir, echar luz sobre tal pasaje para poder entender. Y entonces Colosenses 3:16 nos dice que debemos estar saturados con la palabra del Señor. Llenos de la palabra del Señor. ¿Ya? Y cuando usted está lleno de algo, ya lo demás como que no le hace mucho caso, ¿no? Cuando usted ya almuerza, ya no pasa por el bar para tomarse algún snack o alguna cosa, ¿no? En la tardecita ya da un poco hambre. Entonces, cuando usted está lleno de la palabra, se está capacitando para ser un hombre, una mujer que puede enseñar. Hablábamos de las mujeres maestras del bien. Muy bien, ¿está claro, hermanos? Bueno, también tiene que ver con el anciano. Este es un deber del hermano que va a liderar de tener un conocimiento práctico de las Sagradas Escrituras para ser capaz de enseñar, exhortar, descubrir y refutar falsas doctrinas. Por supuesto, a medida de que conocemos la palabra del Señor, podemos desarrollar un sentido de discernimiento. Podemos detectar cuando escuchamos algo que no está de acuerdo con la Escritura. ¿Ya? Es como que un sensor en nuestros oídos se va desarrollando para que cuando escuchamos algo que no está de acuerdo con la Escritura, es como que ese sensor comienza a sonar. Peligro, 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 esto no está bien, esto no está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, esa es la idea de apto para enseñar. Alguien que ha desarrollado tal conocimiento práctico de la Escritura que puede discernir, puede aconsejar, puede guiar, puede incluso refutar una falsa doctrina. Tantas falsas doctrinas que hay en el día de hoy, hermanos, que el anciano necesita estar preparado. Y cada uno de nosotros, como creyentes, necesitamos estar preparados en la palabra del Señor. Esta cualidad nos habla de tener la habilidad de ayudar a la gente con sus problemas y animarlos, ¿cómo? No usando mi filosofía humana, mi forma de pensar, porque cuando usted va al mundo, le aconseja de acuerdo a la experiencia de ellos, a lo que ellos han vivido, a lo que ellos han pasado, ¿no? Pero cuando vamos al reino de Dios, a la palabra de Dios, debemos aconsejarlo a la manera de Dios. Mira, Dios te dice esto, haz esto. Aquí está el versículo, toma. Esa es la idea, tener la habilidad de ayudar a la gente. Significa apto para enseñar. Muy bien. No dado al vino. ¿Qué vemos aquí? Una persona que tiene problemas con el vino. ¿Qué significa esto? Significa alguien que es capaz de controlar su apetito. No solamente apetito sexual, apetito de comer, debe ser capaz de controlar su apetito. Y en especial en el tema de la borrachera. La borrachera en la Biblia es pecado. Y muchas personas a veces vienen a la asamblea con este problema. No les vamos a rechazar, no les vamos a dejarles a un lado. Necesitan ayuda espiritual. Queremos trabajar con esas personas. Queremos que Dios les restaure, les levante, cambie sus vidas, que sean tocados por Dios. Pero después de todo ese proceso, muchos persisten en esta área. Y ahí tenemos versículos en la Biblia donde se nos manda a disciplinar a tales personas. ¿Ya? Esto compete a los líderes de la iglesia. Muy bien. El alcoholismo reduce la esperanza de vida, destruye y quiebra económicamente a las familias. Claro, cuando se emborrachan las personas, al siguiente día ya no tienen ni para el pasaje, ni para darle la plata a la mujer para que cocine el sancocho. Y entonces, ¿qué me hago? Bueno, ahí vienen los problemas. Los ancianos que trabajan con gente, con frecuencia van a ver personas afligidas, tristes, desconsoladas. Y mire, si el anciano tiene problemas con la bebida, ¿sabe lo que va a pasar? Van a terminar en un bar. Parece algo chistoso, pero es verdad. Terminará por desviar a las personas y provocará quejas y un mal testimonio contra la iglesia. Hermanos, créeme, se dan este tipo de cosas. Entonces, un anciano no tiene que tener debilidad en cuanto a esta área. Pablo no solamente prohíbe el abuso del vino, sino de cualquier otra sustancia que puede dañar el testimonio y la obra de Dios. No solamente eso, puede ser pornografía. Puede ser adicción a las drogas. Tantas adicciones que hay, hermanos, pueden descalificar. No solo a un anciano, pero también a un creyente en la fe. Seguimos. La lista que empezamos leyendo en 1 Timoteo, capítulo 3. Vamos allí a ver el versículo 3. No dado al vino, no pendenciero. No pendenciero. Esta palabra es no golpeador. ¿Qué significa esta palabra no pendenciero? Justamente lo que dice allí. Alguien que no usa los puños para lastimar o para herir. No debe ser una persona, no sé cómo llaman acá, allá llamamos fosforito, que se enciende nomás. Medio le dicen algo y está listo para usar sus puños. Por lo menos allá en Quito, conduciendo en las calles, a veces, hermanos, es difícil, porque se le arrebasa alguna persona y esa persona no le gustó y acelera más y quiere chocarle y encima le pasa de nuevo y le cruza el carro y por ahí se baja y está listo para golpearle. Fíjese, esta persona, este anciano, no debe ser golpeador o pendenciero. Un anciano no debe golpear a otras personas, no debe ser peleón. Un hombre pendenciero es un individuo peleador, malhumorado, irritable, descontrolado. O sea, no tiene un autocontrol. ¿Ya? Especialmente, hermanos, muchas personas creyentes sufren en los hogares por causa de hombres golpeadores. Es triste ver el maltrato a la mujer. Y lo más triste sería que hubiera de estas personas en hogares cristianos. Triste que un hombre golpea a su mujer. Los ancianos van a administrar conflictos interpersonales sumamente emocionales, situaciones muy tensas, desacuerdos doctrinales, desacuerdo entre hermanos, conflicto entre hermanos. Y estas situaciones pueden afectar tan profundo que el anciano tiene que ser un hombre que se controle en esa área, porque si no, él va a estar también ahí en la cancha peleando con los demás. Este anciano, si es pendenciero, puede tener reacciones violentas, puede insultar, puede golpear y puede incluso lastimar. Entonces, no queremos ese tipo de hermanos que tengan estas reacciones violentas. Realmente, hermanos, los pastores que son pendencieros pueden herir a las ovejas. Pueden herir. ¿Ya? Entonces no pueden ser pastores del rebaño. Si nosotros, que aún no somos pastores, tenemos este problema, hermanos, a desarrollar, por favor, el dominio propio. Recuerde que es una virtud del Espíritu Santo, ¿no? Dominio propio. La palabra griega sugiere a una persona violenta, propensa a atacar física y verbalmente a otros. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Efesios 4, 31 al 32? Son unos versículos muy conocidos para nosotros. Aquí nos va el consejo si tenemos problemas con esto. Dice en el versículo 31 de Efesios capítulo 4, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Bueno, debemos cambiar estas cosas carnales que salen de nuestro viejo hombre. ¿Por qué? Aquí está en el versículo 32. Antes, sed benignos. Una vez más encontramos aquí un imperativo. Sed. Es decir, algo que sí podemos hacerlo con la ayuda del Señor. Antes, sed benignos, suaves, tiernos, unos con otros, misericordiosos, ya hablamos sobre eso, perdonándoos unos a otros. No dice si sientes, si quieres, si estás herido, simplemente toma la decisión de perdonar. Bueno, es que sí le perdono, pero tengo por ahí una espinita que me está sangrando. Eso no es perdón. Sí le he perdonado, pero hay un rencor en mi corazón, hermano, que no me deja ni dormir. Eso no es perdón. ¿Cómo debes perdonar? De la manera que Dios también te perdonó a ti en Cristo. Si no practicamos esto, hermanos, los matrimonios se deshacen, las iglesias se deshacen, las relaciones se deshacen. Debemos practicar la benignidad, la misericordia, el perdón de los unos a los otros. Entonces, esta palabra sugiere a una persona violenta, propensa a atacar física y verbalmente a otros. Si hemos recibido de pronto un ataque verbal, ya hemos leído aquí el consejo de Efesios que debemos hacer. Otro versículo. Bueno, el versículo que estamos nosotros meditando, versículo 3. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, tiene que ver que un anciano no está allí en esa responsabilidad para sustraer dinero o por el interés material de algo, ¿no? No está allí, bueno, para decir si algún momento esta congregación se deshace, ahí tengo un lindo piano que me voy a llevar. Eso se ha visto. Esa es la realidad. No está allí con fines materiales. Ah, es que en esta asamblea hay más miembros y se recoge una buena ofrendita, entonces aquí me quedo porque me van a dar una buena paga. No. No codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, no ama el dinero, no es una persona materialista. No tiene su corazón enraizado en lo material. Si Dios le ha provisto y le ha bendecido, es una persona despojada, es una persona generosa. ¿Ya? Un anciano debe reconocer que está allí para algo más sublime que ganar dinero, ¿no? Para él lo más importante es lo espiritual antes que lo material. Aquí encontramos una pequeña figura, ¿no? De un hombre que está allí atado a lo material y un hombre que está cegado por el dinero. ¿Y qué dice la Biblia? Porque raíz, ¿por qué? Todos los males es el amor al dinero. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo cual, codiciando muchos, se desviaron de la fe y al final terminaron enlazados de muchos problemas. Entonces, no dice porque el dinero es lo malo. No, eso no es problema. Dios nos bendice con un trabajo. Dios nos bendice con lo material. Es la actitud que yo tengo hacia el dinero. ¿Ya? Si soy egoísta, si soy aferrado al dinero, entonces tengo un problema. Debo ser despojado. Como Cristo, que dice, se despojó a sí mismo. Esa palabra, literalmente, se desnudó a sí mismo. O sea, entregó todo. Esta palabra tiene que ver con escoger un estilo de vida modesto para que los demás, para que lo que queda luego de cubrir las necesidades personales y de su familia, pueda utilizarlo para la obra de Dios. Esto significa esta palabra. Significa también no estar aferrado a las cosas materiales y también ser generoso. ¿Ya? Muy bien. Seguimos avanzando. Entonces, capítulo 3, estamos allí meditando. Versículo 3 dice, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Amable. Esta palabra amable es apacible. Alguien que pone la paz. Un anciano debe ser manso, no menso. Manso. ¿Ya? Como el Señor Jesucristo, el mejor liderazgo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tiene que ser paciente, hermanos. Y a veces, entre los creyentes, he escuchado orando, diciendo, Señor, dame paciencia. Ah, ya no le aguanto, dame paciencia. ¿Y qué dice el Señor? Y bueno, ya tienes la paciencia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paciencia. Ya tienes la paciencia, ya te he dado. Lo que tienes es que desarrollarla. El anciano debe ser paciente, debe desarrollar mucho la paciencia. No humilla a la gente con sus palabras, no trata a las personas duramente. Hermanos, no confundan esto con firmeza. Debemos ser firmes a veces y tratar el pecado con firmeza. No debemos ser allí tan blandos. Pero en la mayoría de los casos, no debemos tratar con dureza. Significa esta palabra, tratar a la grey como un buen pastor trata a los corderos. Eso significa la palabra amable. ¿Ya? Bueno, la palabra no contencioso. Dice el Señor aquí en 1 Timoteo 3 que el anciano, ¿no?, no debe ser contencioso. Es una persona que siempre está en debate con algún contrincante. Ese es un contencioso. Siempre quiere estar peleando, siempre quiere... No sé si acá sucede, pero allá, por ejemplo, casa por casa visitan los famosos testigos de Jehová. Y mire, ni por más que usted le puede traer una biblioteca de libros en hebreo y en griego y ahí leerlos, pues no lo van a entender muchas veces. A mí me ha pasado eso. Pero esa persona contenciosa siempre quiere debatir, siempre quiere, o sea, siempre quiere tener la razón. Bueno, eso tiene que ver con contencioso. Se enoja por cualquier cosa. Pero una persona que no es contenciosa no va a ser la fuente del desacuerdo. ¿Ya? Eso quiere decir que gobierne bien su casa. Me encanta esto. ¿Por qué? Porque dice allí en el versículo 4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Y ya hemos visto, hermanos, que la palabra gobernar, en este caso, significa dirigir o cuidar, pararse delante. Si yo no puedo liderar mi hogar, sea que soy anciano, sea que no lo soy, ¿cómo puedo ir y liderar un ministerio? ¿Cómo puedo guiar a 5 o 3 personas que son en mi familia, en mi casa, si me hago la vida de cuadritos con ellos? No puedo ser el sacerdote con ellos, no puedo guiarles espiritualmente, no puedo darles una palabra de consuelo, de ánimo. ¿Cómo puedo ir afuera y hacerlo? Necesito ser un sacerdote en mi hogar. Necesito ser un maestro de la palabra en mi hogar con mi familia. Necesito guiar a mis hijos. Necesito alimentarles espiritualmente. Entonces voy a poder salir afuera y hacer lo mismo con la grey de Dios. Yo tengo un principio en mi vida y es el siguiente. Es que no puedo hacer algo afuera que primeramente no lo haya hecho primero en mi hogar. ¿Cómo yo puedo ir afuera y lavar los platos allí cuando hay un almuerzo entre los hermanos y ser servicial? Pero llego a mi casa y no lo hago. Entonces yo tengo que hacerlo primero en mi casa, luego para poder salir afuera. ¿Cómo puedo yo discipular a otros afuera cuando no lo hago con mis propios hijos? ¿Cómo puedo enseñar afuera la palabra cuando yo no lo hago con mi esposa? Es muy importante entonces, hermanos, gobernar. Esto significa guiar, cuidar, dirigir bien, primeramente el hogar. Los hijos de un anciano deben ser creyentes que obedecen y se someten a la autoridad o al liderazgo de sus padres. Si yo no he logrado eso con mi familia, con mis hijos, hermanos, en vano, realmente estoy en un liderazgo. Yo no puedo estar al frente si no he ganado primeramente el corazón, el respaldo de mi familia. ¿Ya? A veces mi esposa me ha acompañado a algunos lugares y ella, mientras yo predico, ha estado allí. Lo único que le veo a ella es que agacha la cabeza. No es que se duerme. Ella está orando para que el Señor me bendiga. Y entonces a veces mi esposa me ha preguntado, y bueno, yo no sé qué hago cuando te acompaño. Le digo, haces mucho. Cuando tú estás orando, el Señor está escuchando las oraciones y está obrando a través de mí. Mire, pero también es importante, hermanos, que los hijos sean no hijos perfectos. Hermanos, yo en mi experiencia, a veces piensan que los hijos del anciano tienen que ser perfectos. Tienen que estar ahí quietitos como una estatua, sin moverse en su asiento y no deben hablar. Esa es espiritualidad. No. Hermanos, los hijos de ustedes son iguales que los nuestros. También les gusta hablar, también les gusta correr, también les gusta saltar, también les gusta hacer lo mismo que sus hijos hacen. Son normales, no tienen síndrome de espiritualidad. Es que a veces, ay, ve el hijo del anciano, ya hizo esto. No son, y es más, algo más, los hijos del anciano no son ancianos. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Sí? Ellos no son los pastores. No deben ser perfectos. Estamos criando hijos. Yo sigo criando hijos. Tengo un hijo de 17 años. Y por la gracia del Señor, a los 3 años confesó a Cristo como Salvador. Pero todavía tiene sus luchas como joven. Y sabe, ahora veo la necesidad más grande en su adolescencia de todavía amarle más, estar más con él. Estos últimos tiempos, hermanos, he tenido que ir a su cuarto cada mañana y doblar mis rodillas a sus pies y orar por él. Porque son tiempos todavía de mayor tentación. Entonces, no es que se acaba la lucha. Seguimos animándoles a nuestros hijos a servirles al Señor. No podemos nosotros hacer la obra del Espíritu Santo. Pero sí podemos clamar a Dios que haga su obra en la vida de nuestros hijos. ¿Ya? Pero tampoco es que vamos a decir que no deben ser, o sea, no decimos, hermanos, que por, bueno, amamos a nuestros hijos, queremos que ellos también amen al Señor. Esto tiene que ver con hijos que realmente son rebeldes, están descontrolados, no están bajo la sujeción. Y hay muchos hijos, lamentablemente, de esa manera, ¿ya? Que no quieren obedecer, que hacen sus rabietas. Yo he visto hijos que se botan al piso y comienzan a patalear, se vuelven morados, les pegan a las mamás, les jalan el pelo, les jalan el arete. Como un niño cuando en un centro comercial van con los padres y el papá le dice, hijo, ¿qué helado quieres? Te voy a brindar un helado. Y el hijo le dice, bueno, quiero un helado de chocolate. Bueno, y el señor va y le dice, bueno, necesito un helado de chocolate. Ah, señor, no hay. Pero hay de limón. Bueno, él compra un helado de limón, va donde el hijo, y como eran esos helados que salen de máquina, el hijo le dice, pero te dije que no quería de limón, sino de chocolate. ¡Bloom! A la chaqueta todito así. Y el hijo, y el padre ahí, avergonzado en medio de las personas. Ay, hijo, es que, disculpa, es que pobrecito, venga, mi chiquito. Comportamientos o actitudes como esas, no. No. Entonces sí debemos discernir. ¿Qué es lo normal de un niño y un adolescente? ¿Hasta dónde podemos llegar? Pero ¿qué también son las rabietas? Cuando habla de gobernar bien su casa, está hablando de que sus hijos están obedeciendo, ¿ya? Tendrán alguna dificultad y cosas, pero sí, gracias al Señor, están sometidos al liderazgo del Padre. Gobernar bien su casa habla de ser un esposo y padre responsable. Porque dice la palabra que el que no provee para los suyos, ¿qué? ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, hermanos, debe ser una persona responsable, preocupada de sus hijos, de satisfacer sus necesidades espirituales y también materiales. Entonces, debe proveer todo esto a su familia. Debe ser un hombre que pueda guiar a su familia, porque si no puede guiar bien a su familia, ¿cómo va a cuidar la iglesia del Señor? ¿Cómo va a cuidar de otras familias, de otro rebaño que no es su rebaño? Muy bien, yo siempre digo, ¿no? Cada creyente, usted es un creyente y tiene una familia, usted es el pastor allí. Allí tiene sus ovejitas, allí tiene su templo santo en su casa. Allí debe usted actuar como pastor, guiar, aconsejar, ayudar, animar a sus ovejitas. ¿Ya? Allí está su primer templo. Muy bien, luego la iglesia. ¿Estamos cansados? No. Vamos al punto 14. Versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No un neófito. Creo que ya algún hermano lo mencionaba, es la palabra neofutos, que quiere decir recién plantado, recién sembrado. Esta palabra neo quiere decir nuevo, y fuo quiere decir producir. Significa una persona que se ha convertido recientemente al cristianismo, que ha nacido de nuevo apenas hace un tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, de una persona inexperta en la vida cristiana. Esta persona no puede actuar como obispo. Por más que sea una persona que tenga facilidad de palabras, por más que sea una persona carismática, por más que sea una persona talentosa, hablábamos de tener éxito en el mundo de los negocios, por más que tenga esto, hermanos, si recién se ha convertido al Señor, dice el Señor, no puede ser anciano. No puede ser. ¿Por qué? Porque un nuevo convertido corre el peligro de caer en la soberbia y la vanagloria. Lo dice acá. ¿No? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Por qué cayó el diablo? Cuando era un ángel de luz, creado por Dios, ¿por qué cayó? Porque quiso ser más que Dios. Quiso usurpar el trono de Dios y Dios no se lo permitió. Por allí vienen las caídas, hermanos. Si usted por ahí ve a un hermano orgulloso, debe acercarse y decirle, hermano, te estás alistando para una caída. Porque Dios, ¿qué? Resiste al soberbio, al orgulloso, y da gracia a los humildes. A los orgullosos los humilla, pero a los humildes los exalta. Entonces, el nuevo creyente, si se le da un cargo así, una responsabilidad así, puede caer en el error de la soberbia y la vanagloria. No importa, hermanos, lo estudioso, lo talentoso que sea el nuevo convertido o el éxito que pueda tener en el mundo. Sigue siendo un niño espiritualmente. La madurez espiritual requiere tiempo y experiencia para lo que no existe sustituto. Por eso un nuevo convertido sencillamente no está preparado. Ahora, un ratito. Si alguien conoció a Cristo en estos días, en este tiempo, gracias al Señor por esas personas. Porque también nosotros, en algún momento, tuvimos esa experiencia. No estamos diciendo que sea algo malo ser un nuevo convertido. Estamos hablando específicamente de tomar estas responsabilidades, ¿no? De liderazgo. No puede ser un nuevo convertido. Necesita tiempo para irse desarrollando espiritualmente. ¿Ya? Quiero leer un versículo en Proverbios capítulo 21, versículo 4. Proverbios capítulo 21, versículo 4. Aquí dice la palabra del Señor: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos que son pecado. Mire, hermanos, a veces ocurre. En nuestra asamblea nosotros también tenemos otro instituto bíblico que a veces nos mandan muchachos de allí. Y me ha pasado con muchos chicos que vienen de allá, del instituto, con la cabeza hinchada. ¿A qué me refiero? A que vienen llenos de conocimiento. Y entonces, por ahí toca bajarles un poquito los humos y decirles que acá vienen a servir. Se cuenta que un anciano de una asamblea hizo lo siguiente. Bueno, allá en la Argentina hay un instituto bíblico también que se llama Palabra de Vida. No sé si ustedes han escuchado, que prepara misioneros. Dice que un joven vino de este instituto de Argentina de Palabra de Vida y llegó donde el anciano y le dijo: hermano, estoy listo para servir. ¿En qué puedo ayudar? Bueno, él estaba diciendo que está listo para predicar. El anciano, curiosamente, le dejó un momento allí y se dirigió a la cocina. Sacó una escoba y le trajo. Bueno, hermano, bienvenido, aquí está. Toma. Y este joven se quedó impresionado porque no pensó que tenía que empezar barriendo. Él quería el púlpito. Hermanos, el Señor Jesucristo vino a servir. ¿Ya? Ya hablamos sobre eso. Entonces, un nuevo convertido podría envanecerse. Bueno, también tiene que ver con tener un buen testimonio de los de afuera. Dice, bueno, ese es otro principio, otra cualidad que todos deberíamos tener. ¿Por qué? Porque un mal testimonio que nosotros damos, un mal que decir acerca de la persona de Cristo, no solo quedamos mal nosotros, sino Cristo. ¿Cómo mostramos o presentamos a las personas no cristianas al Señor Jesucristo? ¿Como alguien que ama? ¿Como alguien que se preocupa? Bueno, debemos tener un buen testimonio de los incrédulos, ¿ya? ¿Cómo conocerán ellos a Cristo? Bueno, a través de la palabra, pero también a través de nuestra forma de vida, de nuestro estilo de vida. Nadie va a querer convertirse a Cristo si ve que en un matrimonio entre los dos son como perros y gatos. Y va a decir: uy, no. Si yo, que no conozco de esa religión, yo no leo la Biblia, me llevo súper bien con mi esposa. Hermanos, yo he visto matrimonios que no son creyentes y tienen una linda relación, no sé cómo lo hacen. Pero dicen: no, para ser como ellos, mejor nos quedamos como estamos. Un mal testimonio. ¿Ya? Entonces, un creyente debe dar un buen testimonio de los demás en sus negocios, en sus contactos sociales, pero aún más un anciano. Debe tener una buena reputación frente al mundo no creyente. No solo los ancianos, sino todos los creyentes debemos tener un buen testimonio. Entonces, eso tiene que ver con la palabra, un buen testimonio de los de afuera. Hermanos, si los creyentes debemos tener un buen testimonio, ¿cuánto más los que están dirigiendo la asamblea o la grey del Señor? Dice aquí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, ¿ya? Buena vuestra manera de vivir, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Al considerar vuestras buenas obras. Créeme, dice el Señor, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es una realidad. Nosotros allí teníamos una vecina que era cascarrabias, que cuando mi esposa colgaba en el tendedero la ropa, ella iba, le hacía a un lado, y ella ponía su ropa, y bastante egoísmo, quería hacer la pelea con mi esposa. ¿Y sabe lo que hizo mi esposa? Un día hizo una torta, y fue donde esa vecina golpeó. Vecina, disculpe, aquí le traigo algo para que se sirva. Y esa vecina quedó impactada. ¿Y qué pasa? Yo le he hecho lo malo, me imagino que ella pensó así. Y una noche llegó a nuestra casa y golpeó nuestra puerta. Y curiosamente abrimos, la vecina, medianoche. Y dice: ay, vecinitos, ayúdenme, estoy enferma, me duele por acá, no sé qué me está pasando. Entonces mi esposa le hizo pasar, por allí le puso unas compresas, le hizo una agüita, le dio una pastilla para el dolor. Y esa vecina se fue aliviada y en esa oportunidad mi esposa pudo compartir el evangelio. Y después a las 3 de la mañana de nuevo, llorando. Era una mujer sola, ya de la tercera edad. Y viene y dice, vecinos, por favor, ya no avanzo más, ayúdeme llevando al hospital. Bueno, en ese tiempo no teníamos un transporte. Entonces salimos a la madrugada y fuimos al hospital y allí nos amanecimos. Y esa persona jamás volvió a tener esa misma actitud. Fíjese, hay que tener un buen testimonio. Es difícil, hermanos, créanos. No es fácil, créanos, pero tampoco es imposible. Con la ayuda del Señor podemos mostrar, en cierta forma, el amor de Jesucristo a otras personas que no conocen del Señor. Otra cualidad, no soberbio. No soberbio. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante y desprecio a ellos. Mire lo que dice. Un anciano es uno entre iguales. Precisa poder trabajar en conjunto con otros. ¿Ya? No solamente un anciano, también los hermanos de la congregación. A veces trabajamos juntos en algún proyecto evangelístico, en alguna área de ministerio, y necesitamos no ser soberbios, no mirar a los demás por debajo de nuestro hombro. Necesitamos nosotros adoptar esta humildad de amar a todos por igual. También, si una persona es testaruda e inflexible en asuntos que no son esenciales, si siempre quiere tener la razón, debe considerarse una persona que no está adecuada para servir como anciano. Una persona testaruda. Es difícil trabajar con un testarudo, ¿no? Bueno, un anciano no debe ser iracundo. Algo parecido a lo que vimos hace un momento. Un anciano no debe ser pronto para airarse. Tito capítulo 1, versículo 7. Leemos eso. Bueno, no debe ser pronto para airarse, no debe ser irritable, no debe ser volátil. Esta palabra significa alguien que cambia con facilidad, ¿ya? O sea, está bien, pero algo le hicieron y enseguida cambió y se enojó y se molestó. Una persona mudable, que cambia, o inconstante, tiene que ver con la palabra iracundo. Es decir, que no puede perder la cabeza con rapidez. Muchas veces la ira oscurece el entendimiento, distorsiona la realidad, inflama las emociones y damos lugar al resentimiento, pero también al diablo. Cuando dice el Señor, airaos y no pequéis, claro, dice, bueno, puedes enojarte, pero hasta ahí quédate. No explotes, no derrames ese sentimiento, porque allí vas a tener problemas. Después vas a estar arrepentido de lo que dijiste y bueno, vas a estar pidiendo perdón. Y el siguiente versículo de la ira dice, y no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque es como que damos una puertita abierta al diablo cuando estamos enojados e irritados y, sobre todo, derramando esa ira. Y el diablo no es que viene y te golpea caballerosamente la puerta y te dice, disculpe, ¿puedo pasar? No, sino que él viene y te patea con todo. Entonces, no des lugar al diablo. Bueno, el anciano no debe ser una persona iracunda. También debe ser una persona amante de lo bueno. Esto quiere decir que debe ser un amante de las cosas buenas y del bien en general. Debe ser una persona justa, Tito 1:8. Un hombre justo es una persona con quien siempre se puede contar sabiendo que va a ser lo que es correcto, lo que es justo, lo que es equilibrado. Es una persona que no está a favor de ciertas personas porque, bueno, tiene cierta compatibilidad, cierto apego, cierta familiaridad. Y bueno, no importa que la Biblia diga que no tenga que hacerlo, pero como me es amigo, entonces no hago lo que es justo. No, es una persona imparcial. Si tiene que enfrentar un pecado con algún familiar, bueno, hay que hacerlo. La palabra del Señor se aplica a cualquier familiar, a cualquier persona. Debe ser una persona imparcial, ¿ya? No a favor de un grupo porque hay cierta afinidad, sino a favor de la santidad de la palabra del Señor. ¿Estamos? Muy bien. Vamos ya terminando. Estamos en el punto 20 y solamente son 21. Hemos avanzado bastante. y un poco rápido, pero bueno. Santo, debe ser un santo. Y esta palabra santo no es que el anciano tiene que ponerse una aureolita y ahí, ¿no? Impecable, o sea, no. De hecho, 1 Pedro capítulo 1 nos dice el Señor, sed pues santo como yo soy santo. Es decir, cada creyente debe apuntar a vivir una vida en santidad. Y esto significa una vida apartada del pecado para Dios. Vivir cada día apartándonos del pecado y consagrándonos al Señor. Cada uno debe ser santo. Es estar separado para Dios del pecado y del mundo. Su vida debe ser de pureza moral y dedicación espiritual a Dios. Esto significa. Y por último, retenedor de la palabra fiel. Hermanos, retenedor. Ya hemos visto en otras sesiones lo que es la palabra retenedor. Tiene que ver con una persona que está comprometida de modo inalterable a la inspiración y autoridad de la Sagrada Escritura. Se debe a lo que la Biblia dice, no a lo que los hombres dicen. Sí, está bien, hermanos. Yo amo mucho de tantos hombres de Dios inspirados por la palabra del Señor que han escrito. Pero retenedor de la palabra fiel tiene que ver con una persona que ama la palabra y no quiere alterar la palabra porque sabe que es la inspiración divina y es la autoridad, ¿ya? Es una persona que defiende la palabra del Señor contra las falsas doctrinas. En esta lista de requisitos no se ha dicho nada sobre triunfos académicos, éxito de negocios, personalidad dinámica, riquezas, personas influyentes, nada de eso, porque nada de eso tiene que ver. Si una persona trabaja en una institución pública o privada, o simplemente barriendo las calles, si Dios ha levantado y si Dios quiere usarle en este ministerio, gloria al Señor, nosotros tenemos que obedecerle, someternos a tal persona, reconocer su liderazgo, respetarle. Y si es que nosotros vemos en algún momento alguna falencia, ¿qué debemos hacer como asamblea? Con amor, acércate donde el hermano. Yo siempre les digo a los hermanos de nuestra asamblea, hermanos, yo soy un libro abierto. Vengan cuando quieran, conversemos. Y a veces sí, algún hermano me ha ayudado en cierta área, cierta cosa, y ha sido de bendición. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Luego, 1 Timoteo capítulo 3 termina diciendo, y estos sean sometidos a prueba primero. Ya hablamos de eso, hermanos, el día de ayer. Entonces, que el Señor nos haya de alguna forma edificado con su palabra, que si hay áreas en nuestra vida, hermanos, que de pronto estamos tambaleando, estamos fallando, pues es tiempo de ajustarnos a lo que dice la palabra del Señor. Y oremos por los futuros varones que Dios levantará o que está levantando para ocupar esta responsabilidad, pero también oremos por los que ya están llevando esta responsabilidad. Necesitan mucho de nuestras oraciones, ¿ya? El Señor, por supuesto, les sostiene, pero también les sostiene en nuestras oraciones. Nuestro amor, nuestra gratitud para con ellos, hermanos, porque hacen una labor muy digna. Muy digna, una labor muy agotadora, una labor que es de honra. Por supuesto, el anciano siempre lleva la honra al Señor, pero debemos, como dice la Biblia, ser agradecidos. Y en algún momento, compártele una tarjetita a tu anciano, dile muchas gracias, hermano, por la obra que usted está haciendo. En algún momento, usted dígale, dele de pronto una tarjetita a su anciano y dígale, hermano, estamos tan contentos con la obra que Dios te ha llamado a hacer. Toma, anímate, estamos orando por ti. ¿Y por qué no? En algún momento, una ofrenda, ¿no? Eso estimula, eso anima también, ¿no? De vez en cuando, invítale a almorzar. A veces estás esperando que tu anciano te invite. Invítale tú, hermano. Dile, hermano, ahora te hemos preparado para ti un almuerzo, una cena. Ven, te invitamos. Gracias por tu trabajo. Eso es como que recarga también un poco nuestras fuerzas para seguir adelante. Ya les doy ideas prácticas. Como ustedes han notado, ha sido un tiempo, una forma práctica, ¿no? Para que ustedes con esas ideas que llevan puedan ponerlas por obras. Ojalá que el tiempo que usted haya venido acá, hermano, no haya sido en vano. Yo creo que la palabra del Señor no vuelve vacía. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a terminar orando. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana. Ha sido realmente un maravilloso tiempo de comunión, de coinonía, de un afecto entrañable entre hermanos, de compartir con hermanos de diferentes lugares, ciudades, departamentos. Te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Han venido de tan lejos con este propósito, de escucharte a ti, Señor, tu mensaje. Y gracias porque de una forma clara tú nos has hablado. La honra, la gloria, el honor, la alabanza solo a ti, Señor. Gracias porque solamente somos una voz que clama en el desierto. Así es, Señor. Que tú crezcas en nosotros y que nosotros cada vez menguemos. Gracias, Señor, por cada una de las familias, asambleas, hermanos representados aquí. Bendice sus vidas. Vuélveles con bien a sus lugares, Señor. Algunos tienen que conducir por horas, tienen que regresar. Quizás por otro medio, por avión, por tierra. Guárdales, Señor. Protégeles en su retorno a casa. Y permite que tu palabra siga haciendo la obra, ayudándoles a través de tu espíritu también a estar recordando. Porque Él nos recordará las cosas que hemos aprendido, Señor, para que podamos ponerlas en la práctica. No queremos ser oidores olvidadizos. Queremos que a través de lo que tú nos has mostrado en el espejo de tu palabra, habernos mirado y corregir ciertas falencias que todavía necesitamos corregirlas en nosotros. Ayúdanos, bendice este pueblo, Señor, y bendice también, Señor, mi retorno. Gracias te damos, Padre. Te alabamos, solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.